Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estrenamos mes y lo hacemos cumpliendo con la tradición porque es el primer viernes de marzo y cientos de fieles de Jesús de Medinaceli siguen pasando a esta hora por su basílica para participar en el tradicional besapiés. La familia real no ha faltado a la cita y tampoco lo ha hecho el alcalde de Madrid, Marc García.
Recibido con aplausos, el rey acude a la Basílica de Jesús de Medinaceli, cumpliendo con la tradición de familia real. También lo hace el alcalde Martínez Almeida, pide para el pueblo de Madrid, recordando cuando se cumplen 20 años de las víctimas de los atentados del 11 de marzo, y en lo personal, porque si todo tiene que salir bien, un año en el que cambia de estado civil. La visita nos deja además este anuncio para las procesiones.
Seguir subrayando el papel esencial que tiene la Semana Santa en la ciudad de Madrid, y por eso hemos convenido que este año por primera vez todas pasarán por la Puerta del Sol.
Esta Semana Santa todas las procesiones pasan por la Puerta del Sol.
Anuncio del regidor madrileño para la próxima Semana Santa. El que está viviendo ya su particular semana de pasión es el Partido Socialista tras el estallido del caso Koldo. El Partido Popular aumenta la presión sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El portavoz de los populares, Borja Sémper, exige su dimisión inmediata por considerar que avaló la trama para que siguiera recibiendo contratos.
Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares.
Desde el entorno de Armengol niegan connivencia alguna con la red de comisiones del ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. El Partido Socialista se abre a que la presidenta de la Cámara Baja comparezca en la Comisión de Investigación del Congreso, pero exige, lo hace la ministra María Jesús Montero, que el PP también dé explicaciones.
El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama.
Partido Popular y Partido Socialista que siguen enredados en el y tú más mientras avanza la investigación. El juez Ismael Moreno ha ordenado bloquear 88 cuentas bancarias vinculadas a esta trama. Pero hoy también les vamos a contar cómo operaba otra red, esta especializada en amaños de apuestas deportivas. La ha desarticulado la Policía Nacional tras la detención de 53 personas en la Comunidad de Madrid y Toledo. Hacían de correos para la organización. El pasado mes de septiembre ya se detuvo a otras 22 personas en una primera fase de la investigación. Un portavoz de Policía Nacional explica cómo operaba esta banda.
Utilizaban grandes antenas parabólicas, principalmente de unos 240 x 240, que las tenían en sus propias casas, recepcionaban, digamos, esa imagen desde el propio estadio, desde el propio campo deportivo, y mediante una captación de feed, el feed es, digamos, la señal, sin editar, pues conseguían ese delay de entre los 12 segundos, con los cuales se adelantaban, digamos, a la llegada de esa señal a la casa apuesta.
Les daremos más detalles en los próximos minutos y también les contaremos la detención de un joven de Alcalá de Henares, acusado de haber provocado un incendio en su casa la semana pasada, dejando a sus padres y a su hermano en el interior. Bloqueó todas las salidas. Los tres resultaron heridos, pero afortunadamente pudieron ser rescatados a tiempo por los bomberos. Todo esto junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid no declarará ninguna zona tensionada en la región.
El gobierno regional se desmarca así de la nueva ley de vivienda estatal. Este mes entra en vigor el índice de precios de referencia para topar el precio de los alquileres, algo que a juicio del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, hará que se encarezcan.
Los ejemplos y las prácticas que ha habido hasta respecto no han funcionado, han sido fallidos. Lo hemos podido ver directamente en el Ayuntamiento de Barcelona, lo hemos visto en París, en Berlín, recientemente lo estamos viendo en algunos municipios de Escocia. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprobar ninguna zona tensionada, sobre todo porque consideramos que se está interviniendo el mercado y, en su caso, lo único que conllevaría era que subieran todavía mucho más los precios.
Primer día de cortes en un tramo de Metro Sur.
Entre las estaciones de Juan de la Cierva y Espartales, por las obras para conectar esa línea 12 con la 3 en Villaverde. Los usuarios han comenzado a usar esta mañana el servicio alternativo de autobuses gratuitos.
Me he bajado en los Espartales, la verdad que bastante bien.
Demasiado, salí temprano.
El bus a Espartales y de ahí ya a Alcorcón. Hay que tomar las previsiones.
He venido con tiempo para calcular a ver a partir de ahora lo que me va a suponer el trayecto que suelo hacer una vez a la semana.
Una de cada 8 personas en el mundo sufre obesidad.
O lo que es lo mismo, más de 1.000 millones, según la Organización Mundial de la Salud. En 3 décadas, la tasa de obesidad se ha multiplicado por 4 en niños y adolescentes. Se triplicó en el caso de los hombres y en el de las mujeres es el doble. Las causas nos las recuerda el endocrino Stol Morales.
Dormimos peor, tenemos más estrés, comemos peor, no hay conciliación familiar, hacemos menos ejercicio, somos más sedentarios, todo va sumando. Aparte del gran componente genético que tenemos, todo suma.
Y hoy se sigue hablando de los graves incidentes en el estadio de San Mamés en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey.
Que enfrentaba anoche al Athletic Club de Bilbao con el Atlético de Madrid. El balance, un detenido y 6 erchanchas heridos en los incidentes antes y después del partido. Varios aficionados atléticos fueron agredidos y trasladados al hospital. Eduardo Fernández, de la Peña Atlética de Colmenar Viejo, lamenta la mala organización.
La misma puerta por donde pasábamos nosotros, que era la puerta 21 exactamente, estaban todos los ultras de la afición local. Y cuando salieron los belchas, que son los antidisturbios de la China, fue cuando empezaron a tirar botellas y cosas de esas. Lo único que te cubría era entrar dentro del estadio.
Siguen los ecos de ese encuentro a las puertas de una nueva jornada de Liga. Laura Cabrera.
Se acabó la Copa del Rey para el Atlético de Madrid. Cayó contundentemente ayer en San Mamés 3-0 con una eliminatoria final de 4-0. El Atlético de Bilbao será quien juegue la Copa del Rey el 6 de abril frente al Mallorca. Toca ahora centrarse en la Liga, asegurar el puesto de Champions y también tratar de superar la eliminatoria de octavos de final ante el Inter de Milán. Mañana nueva jornada, jornada 27, a las 4 y cuarto, Rayo Cádiz, con protesta de la afición del Rayo, que no quiere marcharse de Vallecas. A las 6:30, Getafe Las Palmas, y a las 9 de la noche, partido en Mestalla, Valencia Real Madrid. Habrá homenaje por las víctimas del incendio en Valencia. Carlo Ancelotti ha confirmado que están todos recuperados, a excepción de Courtois, Alaba y Militao, incluido Jude Bellingham.
Está 100%. Todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo. Entonces está a tope y mañana va a jugar.
Para el domingo quedará el Atlético de Madrid-Betis y en segunda división, partidazo el domingo, primero contra segundo, Leganés-Eibar en Butarque a las 9 de la noche. El lunes cerrará la jornada en segunda el Alcorcón, rindiendo visita al Elche.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08, conexión con la Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación de entrada a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y también en el cruce con la M30 y las salidas por la 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 42 la carretera de Toledo a su paso por Getafe. Además, intensa la circunvalación de la M40 en Hortaleza hacia la 2, Coslada sentido a 3, Villaverde dirección a 42 y Campamento hacia la 5.
Desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos da la última hora de las calles de la capital. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Vamos a comenzar la conexión en el centro porque estamos muy pendientes de una concentración en este momento a las puertas del Ministerio de Agricultura, que mantiene cortado el paseo de la Infanta Isabel entre el cruce de Alfonso XII en sentido Paseo del Prado. ¿Qué sucede? Pues que van a encontrar retenciones en toda la zona, especialmente en el túnel, ya en ambos sentidos, en el túnel de Atocha. Por otro lado, también se intensifica la circulación en el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, Cibeles, de la Independencia, también de Neptuno, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en otros puntos de la ciudad, como es el caso del Paseo de la Castellana, ya al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, pero especialmente en la M30. Allí ya van a encontrar tráfico muy lento en la franja oeste desde el Puente de los Franceses en dirección sur, y en ese mismo sentido, al otro lado, en el arco este de la M30, ya desde el cruce de Costa Rica, Avenida de América, hasta la Avenida del Mediterráneo.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Empezamos por la de las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos estrenado la primavera meteorológica, que no el cambio de estación, que será el próximo 20 de este mes, porque ya estamos a primeros de marzo. Jornada de transición, sigue soplando ese vientecito racheado, no con la intensidad de ayer por la tarde, pero con rachas intensas en algún momento de estas últimas horas, y se van a seguir reproduciendo ese viento de poniente con temperaturas en descenso. Ya hablamos de unos 13 grados a lo sumo en la capital, y con intervalos de nubes que vienen desde la sierra, impulsadas por ese viento.
Jornada de transición hacia un fin de semana de planes a cubierto, ¿no, Antonio?
Sí, mañana va a ser una jornada muy invernal. Parece que todo lo que no hemos tenido en enero y en febrero sale ahora en marzo. Marzo, ya lo dice el refrán, marzo ventoso, abril lluvioso, hace a mayo florido y hermoso. De momento, marzo ventoso sí que se va a plantear, porque mañana estamos en aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, especialmente área metropolitana Madrid, zona del Henares Sur, también en las comarcas del oeste y previsiblemente también en la sierra, con ráfagas de 70-80 kilómetros mañana. Viento de poniente, viento fresco, y las temperaturas bajarán. Por este motivo, mañana hablamos de máximas de 10. Las temperaturas siguen descendiendo y además tendremos lluvia, más por la tarde que por la mañana, pero será notaremos el paso de un frente que dejará nieve de nuevo en cotas por encima de los 1.200 metros. Eso mañana. El domingo parece que se tranquiliza. Ajá. Por eso que esto parece más febrero. Un día no se parece a otro. El domingo con intervalos de nubes, ratos de sol, pero las temperaturas no remontan. Y el lunes otra vez a sacar el paraguas. Así que esto es un tren de frentes, de borrascas, que nos va a acompañar buena parte de la semana que viene.
Y yo sé que estas cosas a la gente del tiempo os dan vida.
Claro, nos da subidón.
Que si no
tenemos muchas cosas que contar.
Venga, Antonio, buen fin de semana.
Igualmente.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Como cada primer viernes del mes de marzo, la Basílica de Jesús de Medinaceli en el barrio madrileño de Las Cortes recibe la visita de los fieles que van a participar en el tradicional besapiés del Señor de Madrid, y entre ellos el rey, que ha cumplido con la tradición de la familia real de acudir a este acto. Y también hemos visto esta mañana al alcalde de la capital, Mar García.
Por segunda vez desde que es rey, Felipe VI acude a venerar esa imagen de Jesús de Medinaceli. Cumple así esa tradición, la del besapié por parte de un miembro de la Casa Real, ante la expectación, mucha expectación de los fieles que esperaban en la basílica.
¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Es guapísimo! ¡Que mi chata la lana!
¡Felipe! 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 ¡Viva España!
¡Que le da la mano!
Y también a los pies del señor de Madrid, el alcalde Martínez Almeida pide por los madrileños con un recuerdo especial cuando se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo.
Atentado que llevamos todos en el corazón y le he pedido especialmente a Jesús de Medinaceli, obviamente por las víctimas, por sus familiares, por sus seres queridos, para que les llevemos siempre en nuestro recuerdo, para que también guíen nuestro futuro en paz como sociedad.
Y en este año, con boda en agenda, deja Almeida un espacio para lo más personal.
Y a nivel particular, pues ustedes entenderán también por lo que le he pedido. Pero ya saben ustedes que tengo un importante acontecimiento personal, pues tengo que reconocer que también le he pedido a Jesús de Medinaceli porque vaya todo bien.
Y puestos a anunciar, nos deja de cara a la Semana Santa.
Este año, por primera vez, las procesiones van a pasar todas por la Puerta del Sol, que yo creo que lo que hace es realzar el valor que van a tener las procesiones en la ciudad de Madrid y, por tanto, vamos a tener una suerte de carrera oficial que hasta estos momentos no existía en la ciudad de Madrid.
Con el plan y horario aún por cerrar, todas las procesiones, recuerden, van a pasar por Sol.
La devoción hacia Jesús de Medinaceli ha vuelto a quedar patente en las colas que se están viendo un año más alrededor de la Basílica. Las bajas temperaturas no han podido con el fervor de los fieles. Gloria García Talavera, algunos llevaban haciendo cola ya desde mediados de febrero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, muchísima devoción en torno a Jesús de Medinaceli, gente que llevaba más de una semana esperando a que se abrieran estas puertas y esa apertura llegaba a las 12 de la medianoche, pero durante toda la jornada hemos visto enormes filas tanto para entrar al interior del templo, para escuchar misa o para el tradicional besapiés. Y ustedes vienen de Toledo.
Nosotros venimos de Toledo, hemos venido en el tren y mi consuegra nos estaba esperando cogiéndonos la vez.
¿Cómo han visto el ambiente esta mañana? Mucha gente.
Mucha gente, hay mucha gente, con mucha devoción.
Y ustedes son de las que han hecho incluso noches aquí.
Tanto que sí hemos hecho noches, cuando éramos jóvenes, claro. Pero sí, y de turnarnos y de todo.
Por eso entienden, ¿no?, que haya gente aquí desde hace una semana esperando.
Sí, además es que lo miré un día que pasé por aquí, había con una tienda de campaña ahí. O sea, que llevan algunas una semana o dos semanas.
¿Qué le piden a Jesús de Medinaceli normalmente y en esta jornada?
Bueno, pues yo vengo, no sé, porque ya quizás es una costumbre de venir con mi madre. Y bueno, cuando me siento ahí, pues a veces ni rezo, simplemente me encuentro a gusto. Y entonces, bien, pero hoy sí, hoy es un día, dicen que es un día especial. Entonces hemos venido, pero...
Se pide por la salud, ¿por qué más?
Por la salud, por la familia, que todos estén bien, que todos salgan adelante, por los niños pequeños y por todos en general.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, madrileños, pero también mucha gente de fuera que sigue llegando a esta Plaza de Jesús.
Gracias, Gloria. Si es usted usuario de Metrosur, recuerde que el tramo entre Los Espartales y Juan de la Cierva está cerrado desde hoy por las obras para conectar la línea 12 con la capital a través de la prolongación de la línea 3 hasta el Casar, en Getafe. Durante el tiempo que duren esas obras, que tienen una previsión inicial de 6 meses, habrá un autobús gratuito a disposición de los vecinos para unir Juan de la Cierva, el Casar y Los Espartales, las 3 estaciones afectadas. Esta mañana estreno de este servicio alternativo, algunos usuarios han tenido que esperar varios autobuses debido a las colas que se han formado.
Me he bajado en Los Espartales, la verdad que bastante bien.
Demasiado, demasiado, salí temprano.
El bus a Espartales y de ahí ya a Alcorcón. Hay que tomar las predicciones.
He venido con tiempo para calcular a ver a partir de ahora lo que me va a suponer el trayecto que suelo hacer una vez a la semana.
Vox ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para exigir al Gobierno un plan nacional de vivienda social en toda España, especialmente en las zonas más tensionadas. Esta semana, precisamente, el Ejecutivo Central ha dado a conocer el índice de precios de referencia del alquiler. Facua ha pedido a las comunidades autónomas que declaren esas zonas. Solo Cataluña ha confirmado que lo hará. Pero Madrid mantiene su negativa, Begoña Alarcón.
Sí, la decisión de la Comunidad de Madrid es firme. En ningún caso se declararán zonas tensionadas para controlar el precio del alquiler porque, dicen, la medida provocará el efecto contrario. Y lo demuestra la experiencia en otras ciudades europeas, incluso en Barcelona. El índice de precios establecido por Moncloa es una medida intervencionista que Madrid no está dispuesta a seguir, dice el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
En ningún caso vamos a aprobar ningún tipo de
zona tensionada de ningún municipio de la Comunidad de Madrid, porque consideramos que los ejemplos y las prácticas que ha habido hasta respecto no han funcionado, han sido fallidos. Lo hemos podido ver directamente en el Ayuntamiento de Barcelona, lo hemos visto en París, en Berlín, recientemente lo estamos viendo en algunos municipios de Escocia. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprobar ninguna zona tensionada, sobre todo porque consideramos que se está interviniendo el mercado y, en su caso, lo único que conllevaría era que subieran todavía mucho más los precios.
Por poner un ejemplo, según ese índice, el precio que debería pagar un inquilino en Malasaña se sitúa entre 1.250 euros y 1.700, hasta 1.500 euros menos de lo que se pide en los portales inmobiliarios. La declaración de zonas tensionadas es una herramienta voluntaria que las comunidades autónomas pueden utilizar libremente, pero Madrid se descuelga, no seguirá la estrategia de Moncloa y además tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez.
El Ayuntamiento de la capital concederá en 2021 la medalla de la ciudad a la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano y buscará instalar una placa conmemorativa tras ser aprobada esa iniciativa en el último pleno municipal con el apoyo de todos los grupos. Los dueños de los puestos han recibido con agrado la noticia, pero recuerdan que todavía tienen asuntos pendientes de solucionar, como puede ser el suministro de agua de las casetas. Raquel Ruiz.
De momento han hablado con el canal de Isabel II y esperan solucionar un problema que nos cuenta Lara Sánchez, directora de la asociación Soy de la Cuesta.
Ya van por la quinta rotura, son 4 meses ahora con el agua cortada y un cúmulo ya de pagos por vertidos de estas roturas de hasta 6.000 euros.
Falta agua, falta iluminación y también seguridad.
Ahora mismo está Carolina limpiando meadas que sufren aquí de todo por las noches. Aquí sufrimos vandalismo, nos roban los pomos, destrozan los toldos, mean.
Carolina es la presidenta de la Asociación de Libreros. Ella agradece el gesto al ayuntamiento, pero pide también agilidad en la solución de sus problemas.
A ver si la burocracia para los ciertos problemas que tenemos, la burocracia con otros departamentos del ayuntamiento, conseguimos que se junten todos y entre todos podamos hacer un centenario decente para este sitio maravilloso y singular.
Singular porque es la única feria literaria permanente donde podemos encontrar de todo, como nos ha contado el librero Carlos Castrejón.
Todos tenemos un poco de todo, pero sí es verdad que luego depende de los gustos de cada librero, pues también vas a encontrar digamos un poquito de especificidad en cada caseta.
Carlos es uno de los propietarios de las 30 casetas que vamos a encontrar en la Cuesta de Moyano a punto de cumplir 100 años de vida.
Más Madrid critica la cesión de un espacio en Matadero al Movistar COI, el club del exfutbolista Gerard Piqué. El portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, dice que su actividad no tiene nada que ver con la línea cultural que mantenía hasta ahora este espacio de la capital.
Almeida está disolviendo Matadero para regalarlo a empresas privadas, del ser el mayor centro de creación contemporánea de la ciudad a intentar que se convierta en un mero contenedor de proyectos empresariales para que se beneficien los privados. Esta es una política cultural de Almeida absolutamente desastrosa que está disolviendo Matadero pieza a pieza, convirtiéndolo en un cajón desastre y en un modelo de mero consumo de ocio.
Y desde el Ejecutivo Municipal contesta la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Esta es una apuesta por la que el Ayuntamiento va a seguir transitando a lo largo de este mandato. Es un sector que está creando importantísimos empleos y de calidad, además, y para la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, pues vamos a seguir apostando indudablemente por esto. Y hoy es un día bonito porque, como digo, uno de esos grandes equipos va a tener esa sede en nuestra ciudad.
El consistorio, por cierto, va a remitir a la Fiscalía la información que pide sobre los expedientes que autorizaron la tala de árboles en el paisaje de la Luz. Lo ha comunicado hoy el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, durante su visita al Parque Camino de Basares, donde ha clausurado la campaña contra la procesionaria del pino. Caravante asegura que se ha cumplido la Ley de Protección del Arbolado. Recuerda que la ONU ha nombrado a Madrid ciudad arbórea del mundo y cuestiona la denuncia de los grupos de la izquierda.
A mí sí me gustaría que estas personas o esta asociación que ha ido a la Fiscalía también fuera por las talas del gobierno de la nación que va a hacer en Atocha, por las talas de los 15 árboles que nos ha solicitado en la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa o los 2.100 árboles que pretenden talar en la 5. Creo que daría credibilidad a la izquierda ecológica si trataran las talas del mismo modo, con independencia de quién es el promotor.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25. La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Corpa al presunto autor de un incendio provocado en una vivienda de Alcalá de Henares el pasado 13 de febrero. Se trata de un joven que habría bloqueado además las salidas para impedir la huida de su familia, que se quedó en el interior. Jaime Moya.
El detenido habría iniciado el incendio en el salón de la vivienda en torno a las 2 de la madrugada. Las investigaciones de la Policía Nacional descartan una naturaleza accidental de las llamas, apuntando a un incendio provocado por el joven, que además habría bloqueado las salidas de la casa, impidiendo que su hermano y sus padres pudieran escapar. Estos finalmente lograron abandonar el domicilio a través de una ventana y gracias a la ayuda de los bomberos, sin tener que lamentar víctimas mortales. Sin embargo, el incidente se saldó con 2 heridos por inhalación de humos y otro, el padre del detenido, por quemaduras, quien tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del hospital. La autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión del detenido, al que se le imputan cargos de tentativa de homicidio, incendio, amenazas graves y maltrato animal, ya que el perro de la familia murió durante el incendio.
La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para localizar a una mujer marroquí de 35 años y a sus 3 hijos que vivían en una casa de acogida de Rivas, Vacia Madrid. Se marcharon el pasado mes de noviembre, cuando se les iba a trasladar a otro lugar, y desde entonces no se tiene noticia de ellos. Se sospecha que podrían estar en el extranjero y desde la Comandancia de Madrid dan por hecho que esa desaparición ha sido voluntaria, pero temen que los 3 niños se puedan encontrar desamparados. Si tienen alguna información, pueden ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o también a través del 112. En Parla, los vecinos respiran algo más tranquilos después de que la Policía Nacional haya desarticulado una banda que robaba en establecimientos y en vehículos. Hay 6 detenidos a los que se les atribuyen 10 robos. Mónica Roncero.
Actuaban con el método del alcantarillazo, utilizando las tapas de las alcantarillas para romper las lunas de los establecimientos y vehículos y poder acceder a su interior. Los arrestados intercambiaban luego los objetos sustraídos por dosis de droga, por lo que la operación ha permitido detectar 2 puntos de venta de sustancias estupefacientes que la labor de prevención consiguió desplazar a un único lugar. Pablo García es portavoz de Policía Nacional.
3 de estos individuos fueron detenidos in fraganti durante la noche cuando se disponían a ejecutar un nuevo golpe. El resto fueron arrestados cuando se produjo la entrada en el narcopiso donde acudían a comprar sustancias estupefacientes conseguidas gracias al intercambio con objetos sustraídos.
En el registro de este narcopiso, que ya ha sido clausurado, se localizaron numerosos efectos procedentes de los robos, así como 6 cajas registradoras de los establecimientos que saqueaban.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid existen supermercados en los que se pueden comprar productos casi a precio de coste. Son empresas sin ánimo de lucro en las que los socios se comprometen a colaborar con algunas horas de trabajo a cambio de algunas ventajas, como hacer la compra a precios más bajos. Carlos Sánchez Blas ha visitado uno de estos supermercados para conocer cómo funcionan. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Elia. Hemos clavado nuestra chincheta en el barrio de Tetuán. Estamos en la puerta de los supermercados La Osa. Leo en un cartel: hemos venido a traer buenos productos, buenos precios y buena gente. No suena nada mal, así que vamos para adentro a conocer un poquito más. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Me dices tu número de socio, por favor?
Número 431.
431. Espérate que lo busquemos aquí, a ver cómo estás.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Hasta luego. Perfecto, puedes entrar.
Son 1.500 asociados que deben realizar 3 horas de trabajo al mes, 800 metros cuadrados de local, con 2 tercios de productos ecológicos.
Más que ahorrar al venir a comprar en La Osa, digamos que con el mismo presupuesto vas a comer mejor. Una persona que tiene un presupuesto normal de alimentación o que se puede permitir comer bien va a ahorrar mucho dinero acá.
Es un proyecto cooperativo y en un mundo capitalista que me tiene ya hartísimo, pues un proyecto cooperativo me llamó la atención.
prevención. Y luego, claro, el día a día, llevo 3 años, el día a día vale la pena.
Los socios tienen el control y el poder sobre las compras, sobre el producto. Es un modelo muy diferente.
Yo estoy pesando hoy la fruta, estoy arreglando unas etiquetas. Es que llegan pedidos y entonces los que...
Asegúrate que sube el ascensor.
Los que están arriba tienen que estar pendientes de recibir a todos los pedidos, que son constantes.
Los socios cuentan con carros decorados con su nombre y apellidos y las estanterías huelen y saben a productos madrileños.
Hortaliza, trabajamos con la Unión de Huertas Agroecológica de Madrid. Son pequeñas explotaciones agrícolas de tamaño reducido, envasados de legumbres. Produce sus propias legumbres en ecológico y hace, bueno, un cocido madrileño envasado súper rico. Huevos, cervezas artesanales, tenemos vinos de Madrid, tenemos varios obradores de pan de la zona de Colmenar que nos proveen leche.
Pues al final hemos llenado el carro de Onda Madrid hasta los topes, Elia. Me voy hacia la caja con la tarjeta de la empresa.
Una chapatita de pan.
Rico, rico.
Las naranjas, no las he pasado.
Yogur, leche, shiitake, mermelada, alcaparra, paté, mostaza, mantequilla. Vale, en efectivo.
En efectivo.
Solo existen 2 supermercados cooperativos en la comunidad, uno aquí en Tetuán y otro en Getafe. Gracias, Enrique. Hasta otra.
Venga, nos vemos.
Luego hablamos de lo de la tarjeta de la empresa. Blas, aterriza en Colmenar Viejo un programa titulado Perros y Letras que utiliza a canes adiestrados para fomentar la lectura entre los niños con necesidades especiales o autismo. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo ha implantado en sus colegios este programa de lectura que tiene como protagonistas a un grupo de perros de asistencia que han sido adiestrados para acompañar a los niños con mayores dificultades o niños TEA en sesiones individuales de unos 20 minutos en las que los pequeños deben leer en voz alta bajo la supervisión de estos perros que les escuchan atentamente. La concejala de Educación, Lorena Colmenarejo, nos ha explicado en qué consisten estos encuentros.
Potenciar las habilidades de la lectura a través de perros adiestrados. Y el perro lo que hace con el niño es que se pone atento a cómo lo hace. Cuando para, le da la manita, le da como un besito. Es decir, o hay una interactuación entre el niño y el perro que lo que hace a este tipo de niños es motivarles. Hay una conexión increíble.
Por cierto, dice la concejala que cada vez hay una mayor demanda y mejores resultados y por ello ya están pensando en reforzar el programa.
Como ahora cada vez hay más niños diagnosticados y con necesidades especiales, mi idea es que cuando venza el contrato intentar sacarlo con mayor importe para que se puedan dar más sesiones.
Con estos perros, los niños refuerzan la atención, el gusto por la lectura y también disminuyen su ansiedad ante el hecho de leer en voz alta. Con todo ello, se ha demostrado que después también se reduce su miedo a leer en público.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Cuenta atrás para el inicio de la cuarta edición de la Copa Chenel, el certamen que organizan la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid para dar la oportunidad a los toreros que no han conseguido llegar a la élite. 21 elegidos para disputarse un puesto el próximo 12 de octubre en la Plaza de las Ventas. Y todo empieza mañana en Valdilecha. Julio Martínez.
Sí, a partir de las 5:30 de la tarde, con toros de las ganaderías de Javier Gallego y de Salvador Domecq, para 3 toreros que están en situaciones muy distintas. Alfonso de Lima abre cartel, peruano, casi desconocido en España. Alejandro Marcos, un salmantino que no se subió al tren cuando pudo, tiene ahora otra oportunidad. Y cierra la tarde Álvaro Larcón, un torero de Toledo, de Torrijos, que solo ha matado 2 corridas en su vida. La alternativa, el pasado San Isidro en Las Ventas, con la pleura perforada, y otra en su pueblo. Tiene un gran concepto del toreo y está en todas las quinielas de favoritos. Es además uno de los más jóvenes. ¿Y quién es el más veterano? ¿Quién es el Chenel de esta edición? Un soriano, Rubén Sanz.
Sí, no, la verdad es que las ganaderías me encantan. Una la conozco, la otra no. Y bueno, un cartel bonito con 2 toreros a los que admiro, pero bueno, como lo de los favoritos está por ver, lo que hace falta es que salga el toro y luego pasan muchas cosas. Lo importante es estar para poder demostrar.
Y él está, ojalá lo pueda demostrar, porque le ha llegado la oportunidad tras más de una década esperándolo, casi parado, no ha toreado prácticamente nada. Será además la primera vez que le vean por televisión, porque hay que recordar que los festejos se van a poder seguir en directo a través de las cámaras de Telemadrid. Eso será mañana. Y el domingo, segundo festejo con otros 3 toreros muy singulares. Rafael de Julia, que vuelve a los ruedos españoles, Ángel Jiménez, un sevillano de gran corte, y José Fernando Molina, un torero de Albacete, que también está en esas quinielas de favoritos. Suerte a todos y al toro.
Ya les hemos contado ese anuncio del alcalde de Madrid, avanzando que las procesiones de Semana Santa de este año van a pasar todas por la Puerta del Sol. Pero no solo la capital se prepara para la Semana Santa, también lo hacen los municipios de la región. En Boadilla del Monte, la Cofradía de la Virgen de la Soledad ha organizado un ensayo de su paso el próximo domingo. Invitan a todos los vecinos a acudir porque habrá una vertiente solidaria, Naya Peciña.
Bajo el título Échale kilos al paso, el ensayo solidario tendrá lugar este domingo desde las 12 hasta las 2. Durante la primera edición de esta iniciativa se irán reuniendo alimentos como garbanzos, lentejas o arroz, entre otros, que se irán depositando en el paso para posteriormente destinarlos a Cáritas y a la asociación Estamos por Ti. Javier Nicolás Blázquez es el capataz.
Nosotros tendremos allí unos puestos donde se van a recoger y también los vamos echando al paso para ir metiéndole kilos, ¿no? Entonces digamos que es un poco el esfuerzo que hacen los sanderos, pues lo van cargando un poco más de peso a medida que van echando la gente hasta un punto que, digamos, sea más o menos aceptable de paso. Y luego ya pues todo eso lo donamos a dos ONGs.
El recorrido del paso, el cual estará compuesto por cerca de 40 anderos, dará comienzo desde la explanada del Palacio del Infante Don Luis y continuará por la Plaza de la Cruz. Al ser la primera vez que realizan esta acción solidaria, la cofradía ha difundido el ensayo solidario a través de las redes sociales con el objetivo de animar a los vecinos de Boadilla del Monte y a los visitantes a contribuir con diferentes alimentos para solidarizarse con los más desfavorecidos.
Son las 2:35.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, te esperan 7 horas apasionantes en el partido de la onda. Con un plato fuerte: Valencia, Real Madrid. Además, Rayo Cádiz y Getafe, Las Palmas. También tenemos Primera Federación con el Fuenlabrada y Majadahonda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Partido Popular y Partido Socialista continúan enredados en el Itumás por el caso Koldo. Hoy centrado en la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los populares exigen su dimisión por haber certificado la validez de las mascarillas compradas a la trama, pese a saber que no cumplían la normativa, según publican varios medios. El PSOE no se opone a que Armengol dé explicaciones en el Congreso, pero exigen que también lo haga el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Noelia Ontoria.
Francina Armengol en el punto de mira. El PP exige ya su salida de la presidencia del Congreso de los Diputados. El grupo más numeroso de la Cámara no quiere que presida el próximo pleno. Borja Sémper.
Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. Creemos que está inhabilitada políticamente, claramente inhabilitada políticamente.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, también exige su renuncia.
La tercera autoridad del Estado que se ha visto envuelta en casos tan sumamente graves como ese encubrimiento de los casos de las menores tuteladas y que habían sido prostituidas en Baleares.
El entorno de Armengol se defiende. Aseguran que avalaron el contrato porque las mascarillas no eran falsas. Servían para los ciudadanos, pero no para los sanitarios. Y por eso reclamaron ese contrato, porque ellos las habían pedido para los hospitales. Rebotan las exigencias a la actual presidenta de las Islas, Amarga Proens, quien a su juicio debería dimitir por hacer caducar esa reclamación. En Onda Cero, la presidenta Balear se defendía. Asegura que ese expediente no ha caducado.
Quien inicia el expediente de reclamación es el actual gobierno de las Islas Baleares, con un expediente que se inicia el 24 de agosto, y en esto también miente Francina Armengol en los pasillos del Congreso la semana pasada. Tampoco estaba esta información información en el traspaso de poderes.
El PP asegura que no busca cacerías, sino explicaciones, aunque apuntan ya a un presunto caso de financiación irregular en el Partido Socialista. La dirección de la calle Ferraz se agarra al auto del juez Ismael Moreno para pedir aclaraciones al PP. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria socialista.
¿Por qué en el sumario aparece el señor Tellado como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama?
En el PSOE anuncian que llamarán al portavoz popular Miguel Tellado a la comisión de investigación que pondrán en marcha en el Congreso y no se opondrán a que también lo haga la presidenta Francina Armengol. Quieren que se esclarezcan todos los hechos.
La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de más de 80 cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con este caso, que tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos. Sin embargo, parece que su ex asesor, Koldo García, pudo mantener su influencia incluso tras la salida de Ábalos, según las investigaciones de la Guardia Civil. Lupe Ortiz.
Koldo García mantuvo reuniones sucesivas con tres altos cargos del actual Ministerio de Transportes en manos de Óscar Puente. La UCO de la Guardia Civil lo sitúa en los días 2 y 3 de noviembre en el ya conocido restaurante La Chalana. Los investigadores creen que el objetivo de esas reuniones era recopilar información sobre la investigación a la trama para poner al exministro Ábalos al corriente. De hecho, es tras esas reuniones cuando el hermano de Koldo García le llevó en furgoneta a Valencia documentos relacionados con el caso Ábalos. Por otra parte, hoy hemos conocido que el juez Moreno ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias de la trama. En casi la mitad de ellas aparece el supuesto conseguidor de los contratos fraudulentos, Víctor de Aldama, y en 5 cuentas bancarias el que fuera asesor del exministro Ábalos, Koldo García.
El foco también sigue puesto en el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ha instado al Partido Popular a que apoye una comisión de investigación en el Congreso y ha defendido su gestión como presidente de Canarias en la compra de material sanitario.
Es que recuerdo que yo no hablé ni con uno ni con otro para que llegara esa propuesta a mi comunidad autónoma. Lo que ocurrió en aquellos días es que llegaban propuestas de todos los sitios, lo he dicho, en el Congreso de los Diputados. Nos llegaban propuestas de empresarios, de compañeros, de representantes de otras fuerzas políticas, las conferencias de presidentes que eran todos los domingos autonómicos junto al gobierno de España. Lo que nos pedíamos unos a los otros es cómo podíamos traer material, vayamos a las hemerotecas.
Sobre el otro varapalo que el gobierno ha recibido en las últimas horas, la decisión del Tribunal Supremo de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo, en Moncloa creen que esto no perjudicará a las negociaciones con Junts para aprobar la ley de amnistía. Mantienen su confianza en que se vaya a desbloquear antes del 7 de marzo. Javi Corbo.
Sí, de hecho, el Partido Socialista descarta por ahora pedir una nueva prórroga para que la Comisión de Justicia elabore el dictamen. El plazo acaba la semana que viene y la decisión del Supremo no altera la ruta. La vicepresidenta María Jesús Montero.
No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva.
El Gobierno pide ver con normalidad que el Supremo asuma la investigación y asegura que el Tribunal no decide calificar como terrorismo ningún hecho. El ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Ayer el Tribunal Supremo no decide calificar como terrorismo ningún hecho. Lo que hace es que asume la investigación de los aforados. Ahora tiene que conocer qué hechos se han producido y si son delito alguno de los hechos que se han producido y por quién.
Hechos que para el Partido Popular son claros y encajan en el delito de terrorismo. Ahora Génova quiere ver la reacción de Pedro Sánchez, su portavoz Borja Sémper.
Tiene dos alternativas. O tira para adelante con el proyecto de ley tal y como está planteado, o lo modifica a conveniencia de Puigdemont. Pero de esto hablaremos la semana que viene. Cada semana afrontamos un escándalo y cada semana afrontamos un nuevo reto para el presidente del gobierno. Y no es un reto, insisto, que interpele a los españoles. Es un reto que le interpela a él.
Más allá de la política, hoy una asociación de fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general al entender que la decisión del Supremo vuelve a desautorizarle. Asegura en su comunicado que la actuación de Álvaro García Ortiz desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal como institución.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Adiós desde hoy al IVA reducido en la factura de la luz en España. La electricidad recupera el IVA del 21%, salvo en los hogares, con el bono social que mantendrán el 10% durante todo este año. Y ello se va a traducir en un incremento medio de 7 euros al mes en nuestros recibos. Las organizaciones de consumidores reclaman al gobierno un IVA reducido permanente. Y todavía en clave económica, la Unión Europea ha publicado hoy los datos de inflación y desempleo del mes de enero. La eurozona comenzó el año con 11 millones de personas sin empleo. Las mayores tasas de paro se registraron en España, en Grecia y en Suecia. María García Zornoza.
Sí, España repite como país de la Unión Europea líder en tasa de desempleo tanto a nivel general como entre los jóvenes, mientras el paro de la eurozona se situó en enero en el 6,4%, un mínimo histórico. Nuestro país está cerca de duplicarlo con un 11,6%. Son los datos que deja la encuesta mensual de la Oficina de Estadística Europea. Eurostat también revela hoy la tasa de inflación, que tras tocar techo continúa su tendencia a la baja, acercándose al objetivo del Banco Central Europeo. El mes pasado la inflación de la zona euro cayó hasta el 2,6%, una reducción que se explica en buena medida debido a la bajada de los precios de la energía y también a la moderación del coste de los alimentos. Con estos datos sobre la mesa, la pelota pasa ya a los cuarteles generales del Banco Central Europeo en Frankfurt, que reúne la próxima semana a su Consejo de Gobierno. Christine Lagarde anticipa que todavía no ha llegado el momento de bajar los tipos de interés.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, continúa con su visita oficial a España. Esta mañana ha sido recibida por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y después se ha reunido con el presidente del Senado, con Pedro Royán. A continuación, ha participado en un foro informativo y va a cerrar su agenda de este viernes con un encuentro con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
3:45 de la tarde, detenidas 53 personas que formaban parte de una red que amañaba eventos deportivos y defraudaba casas de apuestas. Su arresto se ha producido en el marco de una investigación internacional que comenzó en el año 2020 y que ya condujo a una primera tanda de arrestos el pasado mes de septiembre. Eva Prat.
Es la operación Mursal, en la que una red criminal liderada por dos individuos de nacionalidad rumana y búlgara desplegó su actividad delictiva en al menos 20 países de todo el mundo. Empleaban dos modus operandi. El primero, el amaño de partidos de tenis y fútbol, principalmente a través de acuerdos previos con los jugadores. La segunda, la más novedosa y compleja, captando la señal en vivo de eventos deportivos antes que las casas de apuestas. David Calvete pertenece al Servicio de Control de Juego de Azar de la Policía Nacional.
Utilizaban grandes antenas parabólicas, principalmente de unos 240 x 240, que las tenían en sus propias casas. Recepcionaban, digamos, esa imagen desde el propio estadio, desde el propio campo deportivo, y mediante una captación de feed, el feed es, digamos, la señal sin editar, pues conseguían ese delay de entre los 10, 8, 10, 12 segundos, con los cuales se adelantaban, digamos, a la llegada de esa señal a la casa de apuestas.
La investigación comenzó en 2020 cuando se detectaron apuestas de grandes cantidades de dinero hechas en nuestro país para un partido de tenis de mesa en Brasil. Basaban su operativa en la captación de 53 jóvenes, 35 de ellos de la Comunidad de Madrid, como mulas que cedían sus identidades a cambio de pocas cantidades de dinero que nunca superaban los 400 euros.
El perfil de las mulas, por ejemplo, de estas personas que cedían su identidad, pues podemos hablar que pueden ser personas jóvenes, personas entre 18 y 25 años, principalmente varones, sin ingresos o con unos ingresos mínimos y con ciertos vínculos de amistad con parte del grupo de la organización criminal.
Se calcula que los arrestados consiguieron cerca de 80 millones de beneficios desde 2012, con premios que a veces superaban los 2 millones de euros. Martín Sánchez, inspector jefe de la UDE Central.
Dos de los principales investigados tenían 92 cuentas de juego y pudieron haber llegado a manejar más de 1.500 cuentas. En premios, desde el año 2012, tenían calculados solamente en premios estas dos personas 25 millones de euros.
Los dos responsables de la trama criminal han ingresado en prisión, mientras que el resto de detenidos han quedado en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. En la operación coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción también han participado agentes de vigilancia aduanera, Interpol y Europol.
Más cosas. Más de 1.000 millones de personas en el mundo, una de cada 8, sufren obesidad, según la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad se ha convertido ya en la forma más común de malnutrición. María Peñafiel, ¿qué más datos recoge este informe?
Un 43% de la población adulta mundial sufría esta enfermedad en el año 2022. Esta epidemia del siglo XXI también se refleja cada vez más en niños y adolescentes. En ese mismo año, los afectados fueron casi 160 millones. El endocrino Cristóbal Morales explica los principales factores para este gran aumento de casos.
Dormimos peor, tenemos más estrés, comemos peor, no hay conciliación familiar, hacemos menos ejercicio, somos más sedentarios, todo va sumando. Aparte del gran componente genético que tenemos, todo suma.
La obesidad puede ser la causante de otras enfermedades derivadas.
Complicaciones metabólicas que son las más frecuentes, como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, eventos cardiovasculares, infartos, con casi toda posibilidad. Complicaciones mecánicas, como artrosis, limitando tu funcionalidad, tu día a día, tu vida. Complicaciones mentales, 7 de cada 10 personas que viven con obesidad tienen problemas de ansiedad, depresión, autoestima.
Los expertos aseguran que son necesarias políticas integrales para la prevención de esta enfermedad.
Muy importante ayudar a todas estas personas con mucha ciencia, pero también con mucho corazón. A veces pesan más el estigma que los kilos.
El desafío, reducir las cifras tan alarmantes.
Repasamos otras noticias de este viernes en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Primera mascleta en Valencia con homenaje a las víctimas del incendio.
Se ha realizado a las 2 del mediodía y como muestra de respeto no ha habido ambientación musical previa al disparo. Arranca, no obstante, hoy todo el programa de actos por las fallas y el domingo se celebrará la crida que se aplazó la pasada semana por el incendio. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha expresado que estas fallas serán muy duras, pero demostrarán al mundo de qué pasta están hechos los valencianos.
Ya ha sido enterrado el líder opositor ruso, Alexei Navalny.
Miles de rusos se han concentrado esta mañana en el exterior de la iglesia donde se ha celebrado su funeral pese a las estrictas medidas policiales y las advertencias de las autoridades y han coreado su nombre. El Kremlin advirtió hoy que serían castigados quienes participen en manifestaciones no autorizadas durante los funerales. A las exequias apenas han acudido figuras de la política rusa, aunque así algunos diplomáticos extranjeros, incluidos los embajadores de Estados Unidos, Alemania y Francia.
Y todavía en el exterior se suceden las condenas a Israel tras abrir fuego ayer contra una multitud en Gaza.
Según las autoridades gazatíes, en poder de Hamás se produjeron 112 muertos y 760 heridos en ese caótico incidente cuando una multitud se abalanzó contra los camiones que trataban de repartir comida y ayuda humanitaria en Gaza capital. Israel admite haber abierto fuego, aunque justifica que sus soldados se vieron amenazados por la avalancha. El jefe de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, se ha declarado horrorizado por los hechos que considera que constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it. Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Son casi las 2:53 minutos y tenemos una amplia agenda de propuestas culturales y de ocio para el fin de semana. Isabel García Regadera.
La pasajera de Mieczysław Weinberg es una ópera en la que el destino atrapa a dos mujeres en un reencuentro sin salida, un terremoto emocional que se desarrolla en dos acciones simultáneas y en dos periodos de tiempo y contextos diferentes. El montaje cuenta con un escenario que muestra la dualidad espacial de un campo de concentración y de un crucero de vacaciones, dos situaciones antagónicas vividas por ambas protagonistas de esta emotiva ópera sobre el perdón, en la que la mezzosoprano Lidia Vinies-Curtis interpreta el papel de Cristina.
Ha sido complicado mantenerse enteras psicológicamente durante los ensayos de escena y poder representar a estas personas que fueron aniquiladas, ¿no? Sin aniquilarnos nosotras en el escenario.
Solo serán 8 representaciones de La Pasajera en el Teatro Real desde hoy hasta el 24 de marzo. En nuestra agenda cultural de viernes no pueden faltar los estrenos de cine que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es la segunda parte de Dune.
Dime. ¿Qué has soñado?
Son solo fragmentos.
Dune, parte 2, llega con casi 3 horas de metraje llenas de acción y épica.
Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen.
Además de una historia de amor, se habla de poder, de religión y también del miedo al diferente y a la dificultad de comunicarse con los que vienen de fuera.
Tienes sangre de duques y de grandes casas.
Otra de las novedades en pantalla grande es una comedia viajera llamada Dos chicas a la fuga. Dos chicas a la fuga cuenta los avatares de una mujer de espíritu libre que afronta su última ruptura sentimental iniciando un viaje improvisado junto a una amiga. También se estrena la última de Nicolas Cage, Dream Escenario.
No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí.
Dream Escenario se ha titulado en Latinoamérica El hombre de los sueños. Y precisamente ese hombre es un padre de familia que ve cómo su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños.
¿Has estado soñando conmigo?
Para acabar, una para todos los públicos. La aventura infinita.
Solo necesitas una pequeña ayuda de mi carro celeste.
En La aventura infinita, un aguerrido héroe conoce a una bruja joven que posee una poderosa daga mágica de cristal.
Ahora de los cines, nos vamos a los museos. Tenemos una cita con el arte que a partir de este sábado se repetirá todos los fines de semana. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Uniqlo proponen un nuevo plan que a buen seguro se convertirá en una de las citas imprescindibles de las noches madrileñas de los sábados. Se trata de la posibilidad de acceder a las exposiciones temporales del Thyssen de manera gratuita en horario nocturno hasta completar aforo. Nos lo cuenta Alejandra Queizán, responsable de patrocinio, mecenazgo y programa de amigos del museo.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre sus exposiciones temporales de manera gratuita de 9 a 11 de la noche. En el museo, como entidad pública, nos debemos a nuestros visitantes y la verdad es que gracias a esta colaboración que hemos hecho con Uniqlo, hemos conseguido poder dar ese acceso a todo el mundo que quiera venir y pensando especialmente en los jóvenes.
Este sábado en el Thyssen, los visitantes van a poder disfrutar con la música de la pareja de DJs El Cuerpo del Disco en el jardín de entrada al museo, además de la cita con la exposición temporal.
Empezamos con la exposición de Isabel Quintanilla, que es una exposición monográfica a una artista española. Isabel Quintanilla, que fue una figura fundamental del realismo contemporáneo.
Pero es que además podemos hacer doblete en lo que a museos se refiere, porque también vuelven por segundo año consecutivo las visitas nocturnas al Museo Nacional del Prado. A partir de este fin de semana, el primer sábado de cada mes, el Prado abrirá sus puertas de 8:30 a 11:30 de la noche. Carlos Chaugaceda, jefe de comunicación del Museo del Prado.
Para introducirlo también un poco en el ocio nocturno del fin de semana, que hay muchas alternativas en Madrid, que es una ciudad muy, muy rica de propuestas de todo tipo, gastronómicas, culturales, musicales, teatrales, cinematográficas, y también pues el museo dentro de esta agenda pues que tenga su hueco, porque la luz de la calle cambia la experiencia.
Este sábado un recorrido desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento y el siglo XIX y reversos. La exposición más ambiciosa maravillosa organizada hasta el momento en torno a la cara B de las pinturas. Serán los protagonistas de esta experiencia denominada El Prado de Noche.
De cuadros donde aparecen dedicatorias, notas, caricaturas dibujadas por los artistas, también son utilizadas como lienzos fallidos que se quedan detrás, ¿no? El artista se pone a pintar un lienzo, no le gusta, le da la vuelta y continúa por el otro, que también hay que hacer economías, o había que hacer economías en el mundo del arte.
Y también habrá DJs para amenizar este paseo nocturno por el Museo del Prado.
Intentamos dar una experiencia diferente, dar un momento diferente y, bueno, con música en la Sala de las Musas para acompañar el momento y que sea un momento festivo y al que pretendemos que venga gente que a lo mejor no tiene en su mapa de opciones visitar el Museo del Prado.
Traigo algo para ti, porque siempre estás ahí.
Con música, precisamente, despedimos nuestros apuntes culturales. Camela estará esta noche en el espacio Live Las Ventas, pero ya no quedan entradas. 3 décadas llevan vendiendo discos y llenando conciertos los ya conocidos como padres de la tecnorrumba. Y con entradas para Camela o sin ellas, que la música os acompañe este fin de semana.
Con estas propuestas para que disfruten del fin de semana, nos despedimos. Recuerden que el lunes estamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Ahora se quedan con Javier Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. Gracias por acompañarnos.